Justamente ayer contábamos, a propósito del el caso de las supuestas torturas, y digo supuestas porque todavía no hay un fallo judicial, estoy teniendo ese cuidado simplemente porque en el expediente judicial ya está demostrado, pero bueno, lo que se investiga en una causa judicial en el Juzgado Federal de Río Grande son supuestas torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas, un caso de mucho reconocimiento público que ha sido difundido a nivel nacional y que ayer tuvo como novedad la presencia en Tierra del Fuego de Pablo Bacel. Hablamos con él. Pablo Bacel es el exsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes que inició este proceso de buscar damnificados por estas torturas y que terminó denunciando el caso en Tierra del Fuego en el año 2007. De hecho, hoy va a estar Bacel en Ushuaia, después vamos a dar el detalle, dando también una charla y presentando un libro donde cuenta cómo fue toda su investigación y cómo se llegó hasta este momento. Ahora bien, hace rato que nosotros preguntábamos si había algún excombatiente de la Guerra de Malvinas que haya sido torturado o que haya denunciado este tipo de torturas y que viva aquí en nuestra provincia, en Tierra del Fuego. Siempre hicimos esa pregunta y hace poco nos contaron sobre la historia de Pedro Morales, que vive en la ciudad de Río Grande y que es uno de los denunciantes de estos casos, y por eso queríamos tener hoy su historia, y está en línea, y le agradecemos primero y lo saludamos. ¿Cómo va, Pedro? Buenas tardes, Gabriel Ramonet, de este lado.
Muy buenas tardes, Gabriel, y a vos y a toda la audiencia de Ushuaia.
Pedro, usted, ¿cuánto hace que vive aquí en Tierra del Fuego?
Yo hace 42 años que estoy viviendo. Después de la Guerra de Malvinas, fui a mi provincia seis meses y después me volví a mi provincia, de la provincia de Entre Ríos, que yo soy oriundo, ¿no?
Claro.
Y como allá no había mucho trabajo y todo, me vine para Tierra del Fuego y me vine para acá, para Río Grande.
Tengo ganas de decirle que es esta más su provincia que Entre Ríos a esta altura, pero no quiero entrar en ese tipo de discusiones sobre el arraigo, pero la verdad que hace mucho tiempo que vive aquí.
Y sí, yo me vine por primera vez, me vine con 18 años.
Claro.
Y me fui después de haber cumplido los 20, que el 20 de junio, los dos días antes del poder dos días antes de la rendición de Puerto Argentino, cumplí los 20 y estuve, y después me fui yo, y a la mitad de año ya me vine. Sí, yo ya soy más foguino que entrerriano.
Claro. ¿Y por qué volvió aquí a vivir? ¿Tenía algún pariente, algún nexo con Tierra del Fuego? ¿Por qué se le ocurrió venirse aquí?
No, por el tema de trabajo, nada más, por el tema de la economía.
Claro.
En aquel entonces, por ahí se ganaba un poco más de dinero que en la provincia de Entre Ríos. No había tanto trabajo en Entre Ríos. Sí que, bueno, también ahí conocí mi compañera, que nos emprendimos, ella con 17 años, se emprendió conmigo y le comenté si quería venir a Tierra del Fuego y me dijo que sí, que nos vinimos los dos a Tierra del Fuego, como quien dice, tipo golondrina, a buscar trabajo, y tuvimos la suerte de enseguida de entrar a la electrónica, ¿no?
A la fábrica
electrónica. Radio Victoria, sí.
Claro. Y en la época de que se establece la Guerra de Malvinas, ¿usted estaba haciendo el servicio militar o lo había terminado?
No, nosotros estábamos previo al terminar el servicio militar. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el servicio militar y ya nos teníamos que irnos para nuestra provincia, porque ya se estaba venciendo el plan, no estábamos de civiles, en el 25 ya estábamos, y por esa circunstancia viaja una compañía, que es la compañía Mar, viajó primero y nosotros viajábamos al otro día. Pero como se ya venía viéndose eso en los grandes, en los altos comandos, a nosotros nos dejaron un poquito más y después nos vistieron todo de verde, y sí, cuando quisimos acordar estábamos allá en Malvinas descargando a Hércules, ¿no?, que llegaban con víveres para aquella, en esa época.
¿Usted cómo llega a las islas? ¿Desde qué lugar? ¿Tiene desde Comodoro Rivadavia, por ejemplo, que era un lugar intermedio? Cuéntenos esa llegada a las islas.
No, nosotros tuvimos previo a eso, tuvimos custodiando todo lo que es la parte de la frontera, entre Argentina y Chile, en la zona de María Betty, ahí teníamos nuestro campamento. El día 2 de abril nos enteramos, ahí mismo, nos enteramos de que las Islas Malvinas habían sido recuperadas por unos comandos, todo. Nos avisa el comandante Robacio en ese momento. Nos volvemos hacia el batallón, como el día 3, 4, nos volvemos al batallón. Nos cargan con municiones y todo, y nos llevan al aeropuerto en un avión comercial, que faltaban los asientos, y de ahí partimos hacia Malvinas. Yo creo que 45 minutos más nos duró el viaje, y llegamos a Malvinas, como la... Era temprano, era tipo 6 de la tarde, recuerdo más o menos, que llegamos a Malvinas y empezamos, como éramos uno de los primeros que estábamos llegando, nos pusieron a descargar aviones de Hércules que venían con víveres, y bueno, y tuvimos toda la tarde, noche, hasta que después nos llevaron al pueblo, ahí a descansar.
¿Y usted, el tiempo que estuvo en Malvinas en la guerra, en qué sector estuvo, digamos, dónde dispusieron que estuviera, o fue variando de sectores?
Fue variando, tuvimos tres posiciones totalmente distintas. Y por último, creo que Monte William fue el último que nos quedamos. O sea, viste, yo el tema de las montañas no las tengo bien registradas, no, pero sé que estábamos cerca de donde estaban los Roger Marino, la zona de las cocinas, el campamento del comandante, pero sí estábamos en el frente, que nos habían dado una exposición y quedamos ahí. Un sector que teníamos que cubrir y de ahí, bueno, hacer nuestras posiciones, claro, que esas fueron las que quedaron permanentes.
¿Y de quién dependían? ¿Usted formaba parte de qué agrupación militar entonces?
Yo del Batallón de Infantería número 5, Escuela.
Claro, y siempre se mantuvo bajo esa dependencia.
Sí, siempre. Una vez haber pasado por el Sinfín allá en La Plata, que se hicieron los sorteos, mi destino final fue Tierra del Fuego. Claro. Yo no sabía, ni conocía, ni sabía. Yo hasta donde había llegado era hasta Buenos Aires nomás. Pero ahí me preguntaron, cuando me dice, bueno, me daba nociones, ¿no es cierto? Me dice, mira, le digo, cuanto más lejos mejor. Porque quería salir del ambiente, quería salir a conocer otro lugar. Claro. Y me dice Tierra del Fuego, y eso que... Y a Tierra del Fuego, es lejos. Y dice, bueno, vamos a Tierra del Fuego.
Ni se imaginaba ahí, lo que venía, ¿no? Eso
fue... No, totalmente no. El cambio de temperatura total. Nos incorporan en febrero y veníamos acá en marzo. Un frío, un torniquete, así, y hacía frío en aquella época, en el año 81. Hacía frío, ¿no?
No, claro. No, yo decía por la guerra, que no, ni se imaginaba que venía al servicio militar, pero también a la guerra posterior. Y para meternos un poco en el objeto central de la entrevista, yo le pregunto, ¿en qué momento se producen estos tormentos, estas torturas que usted termina denunciando ante la justicia, usted y un sinnúmero de soldados también, pero usted entre los que habitan la provincia y por eso tiene para nosotros ese interés, ¿no? Pero, ¿cuándo fueron las torturas y en qué consistieron?
Bueno, el tema de las torturas fueron cuando por ahí que no llegaba mucho rancho, no llegaban ahí porque, bueno, por el tema de los bombarderos y todo eso, por ahí escaseaba un poco la comida, ¿sí?
Claro.
Y en un momento de que íbamos a comer y que recorríamos por ahí por las posiciones, oh sorpresa que, bueno, nos encontramos con dos soldados, dos soldados estaqueados.
¿Estaqueados?
¿Sí? Estaqueados, sí.
¿Lo vio usted?
Estaqueados. Nosotros lo vimos y, bueno, no hacíamos por ahí en ese momento, no hicimos nada, porque realmente el que por ahí lo desataba o hacía algo, le llevaba comida, corría la misma suerte. ¿Entendés? Porque
sí.
No querían por algo que... Pero después, más o menos a la noche, la tardecita noche, ya oscureciéndose, le comento al cabo, a mi cabo, que el cabo segundo Chasanti, en ese momento, que teníamos que desatarlo porque estaban bombardeando y a mí me daba pena, a pesar de la edad que tenía, me daba pena, porque yo creo que, le digo, hay que soltarlo. Y yo sé, y encaro, yo sé que encaro para donde estaban atados, y sé que alguien me acompañó, y que el único que tenía cuchillo en su momento era el cabo. Y me extiende el cuchillo, me dan el cuchillo y yo lo desato y salimos corriendo. Porque salimos corriendo porque nosotros, a donde me vieran o nos vieran, íbamos a correr la misma suerte de por ejemplo, de Ricardo Sinchicay y de González Héctor, que eran los dos soldados que estaban estaqueados. Y siempre por ahí yo digo, por ahí me preguntan, me dicen, ¿y pero quién los ató? Y yo en realidad no lo sé quién, pero el oficial que estaba con nosotros tiene que saber. Sí. Él tenía que estar sabiendo porque estaba cerca de sus posiciones. Y digo, yo no sé quién lo ató, no creo que lo haya atado otro soldado.
¿Y tuvo alguna consecuencia, Pedro, que usted haya desatado a estos dos soldados? ¿Tuvo alguna consecuencia para usted?
No, porque al otro día, después de haberse desatado, lo que no sé cuál fue primero y cuál era segundo, si fue a Ricardo y fue a Sinchicay, por ejemplo, yo estuve con él y él me dijo, no, vos fuiste que me desataste. Bueno. Le digo, está bien, me dijo, gracias amigo, gracias. Después de 30 años fue eso, ¿no? Después de, sí, 25 años, más o menos, que lo encontré a Ricardo Sinchicay. Y Ricardo Sinchicay me decía, gracias hermano por salvarme la vida. Y le digo, la verdad, le digo que yo quizá haya sido un instrumento de Dios que me dio esa fuerza para ir a desatar, pero no. Después nosotros le mandamos a cambiar, después no lo vi más. Y sé que al otro día, el Guardia Marina andaba averiguando, nos había formado a todos, y estaba muy enojado, estaba muy molesto porque lo habían desatado, lo habían saltado al estaqueado. Y en un momento carga el arma en una 45, creo que era, que tenía abajo en una sobaquera. Él carga, pero nunca tiró. Estaba enojadísimo, estaba buscando quién era. Y nadie dijo nada. Y después, bueno, tuvimos un rato ahí y después nos fuimos. No pasó a mayores.
Pedro, ¿y usted sufrió algún tipo de tormento, usted sobre su propia humanidad, algún tipo de tormento, o esto que usted cuenta es lo más cercano que tuvo como experiencia sobre estos hechos?
No, a mí gracias a Dios, físicamente no me pasó nada. No me pasó nada. Estaría mintiendo si me pasaba. Sí, lo único que nosotros hacíamos, por ejemplo, el grupo nuestro, que era el del Cabo Chasampi, que éramos ya prácticamente todos soldados viejos, nosotros los alimentábamos a corderos, cazábamos corderos, no nos importaba. Pero tampoco, gracias a Dios, nunca nos llamaron la atención. Una vez me dice el cabo, después de todo esto que pasa, me dice, ¿te acordás, Pedro? Me dice, cuando le llevaste los huesos del cordero que se habían comido al teniente Villarraza. Digo, no me acuerdo, le digo, Chadampi. Sí, me dice, él pidió que llevaran el delito era el cordero, y quería que lo llevara. Bueno, dicen que yo le llevé todo, y se cagaban de risa. Pero no, yo personalmente, no. Sí tengo otra anécdota cuando vienen, por ejemplo, soldados de ejército, porque eran todos pibes de ejércitos, ¿no es cierto?, que andaban caminando buscando comida. Vienen y nos piden comida a mí, ¿sí? Porque siempre en la jerga militar, por ejemplo, uno pide siempre parte para el más antiguo, sí. O sea, el soldado más antiguo. Bueno, en ese momento justo era yo, y me pide comida, y me dice, ¿nos puede dar de comer? Le digo, sí, le digo, hijo, ¿cómo no? Y digo, aparte éramos todos soldados, así que claro. Y eso me marcó mucho porque andaban muchos chicos vagando del tema buscando comida.
Pedro, pero ¿estaba prohibido? Por ejemplo, usted dice que mataban corderos. ¿Eso estaba mal visto por los superiores? O sea, ¿no estaba permitido cazar para comer?
Estaba prohibido. Eso estaba segurísimo. Muy seguro que estaba prohibido, pero nosotros, al no llegar comida, al no tener comida, teníamos que alimentarnos de algo. ¿Y qué era lo que teníamos a mano? Y los corderos. Y pasaban los corderos y matábamos 3 o 4 corderos. Y éramos 12 para comer y nos comíamos 2 o 3 corderos por día. Con el gorro, por ejemplo, con el de acero, viste, que tiene...
Sí. Con el casco.
No, es con el casco. El casco tiene 2 fibras. Tiene uno de fibra y uno de acero. Nosotros siempre andábamos con el de fibra nomás. Y el de acero lo usábamos para comer, para calentar agua. Entonces hervíamos agua y despedazábamos con el sable bayoneta, lo habíamos hecho tan filoso, que cortábamos esa carne, y esa carne hervía, y eso era lo que nos alimentábamos. Claro. Muchas veces, pero días enteros lo alimentábamos con cordero.
Y estos dos soldados a los que usted termina liberando, que estaban estaqueados, ¿supo por qué los habían estaqueado? Es decir, ¿qué habían hecho? ¿Habían robado comida o matado corderos también, o era por otros motivos?
No, a Ricardo Sinchicay lo estaquearon por robar comida de la carpa del Guardia Marina, porque sí. El Guardia Marina tenía las raciones COI, pero muchas veces no las repartían. Y bueno, él fue a robar una y lo engancharon a la tardecita, y ahí, bueno, el negro se disparó, le decíamos negro, el negro se disparó, se fue al pueblo, que se quedaba como a 10 kilómetros, salieron a buscarlo, lo encontraron, lo trajeron y lo estaquearon.
Pedro, ¿usted fue convocado por la justicia para declarar por el juzgado de Río Grande para decir todo esto?
Sí, yo tuve presente, fui uno de los, y cuando vino incluso Bianchi, que había venido como comandante, que yo anteriormente yo le había hablado, le había comentado al comandante anterior, y nos tira el nombre, le digo, pero ¿cómo va a venir este hombre? Le digo, si este muchacho estaqueó a los soldados allá. O sea, estaqueó a los soldados porque era el jefe más inmediato que nosotros teníamos.
¿Cómo se llamaba? Bianchi.
Ricardo Bianchi.
Ricardo Bianchi.
Ricardo Bianchi. Y él, esto es lo mismo que dentro de tu casa, por ejemplo, una casa, el dueño de la familia no sepa qué es lo que está pasando dentro de tu casa. Y él tenía sus soldados a cargo y había soldados que estaban estaqueados y él no puede desconocer eso. No pudo haber desconocido y para eso está la justicia, que investigue esos casos. Pero, viste, ya nosotros hace ya 17 años que venimos con esto y, claro, ya se están muriendo. Ya, por ejemplo, González Héctor, otro chico que había estaqueado, se había sido estaqueado, ya falleció. Senchicay ya le he perdido el rastro, no sé si cómo estará, andaba mal en su momento. Y ya cuando salgan los temas de la justicia, yo creo que no vamos a quedar nadie. Como sigue este ritmo, no creo que lo veamos.
¿Y cuántos años estuvo usted sin poder contar todo esto? Que ahora lo dice en una entrevista públicamente, pero me imagino que lo tuvo adentro mucho tiempo, ¿no?
Mira, hace ya que empecé a hablar 17 años atrás. Pero moderadamente, no daba entrevista. Había comentado cuando salió la película Iluminado por el Fuego, esa fue la que destapó la olla.
Claro.
Porque en su momento yo dije, con mis compañeros, otros compañeros que estábamos acá en Río Grande, y me decían, no puede ser, y si mirá lo que están diciendo, que yo no lo había visto la película. Después me vengo y miro la película. No recuerdo a dónde fue que la vi, si la vi acá en casa, o la, no sé dónde la vi, pero la vi. Y cuando me acerco al centro, y seguía con esto, digo, pero si eso pasó, le digo, con los soldados acá en el 25, vos estás loco, Pedro, me dice, no. Digo, pregúntenle a Chazampi si yo estoy mintiendo. Y Chazampi los asesoró muy bien y bueno, pasó eso, ¿no? Porque él dijo, en un momento en una entrevista, él dijo, dice, yo a la guerra fui con mis soldados y en esta yo estoy con mis soldados porque mis soldados dicen la verdad. Así que mejor que claro me quedaba. Sí. Y pero bueno, después de todo eso empieza un proceso grande. Porque cuando uno quiere destapar una olla, y estaba destapando una olla a presión, y después vino la persecuta, claro. Pero de todo.
Claro, eso le iba a preguntar, porque el BIN5 es una institución en Río Grande, además con mucha injerencia, ¿no? Siempre tuvo, es como acá la base naval en Ushuaia, siempre tuvo mucha participación en la vida de la sociedad local, entonces eso le iba a preguntar, si alguna vez del BIN5 le aconsejaron o lo amenazaron o le dijeron no hables más sobre esto.
No, tuve en una reunión, tuve una reunión con unos almirantes que me investigaron, o sea, me empezaron, y le digo, pero lo que pasa es que ustedes no quieren investigar realmente cómo fueron las cosas. Porque mezclaban, realmente estaban mezclando. Porque mezclaban en el sentido de que tomaban de otro, de otro, no de otro regimiento, sino de otras compañías que estaban más lejos, le preguntaban se habían visto lo que teóricamente nosotros estábamos denunciando. Claro. Entonces, es lo mismo que para aquellos que vayan entendiendo, es lo mismo que me pregunten a mí qué es lo que pasó en Ushuaia, por ejemplo, viste la, una cosa así, de no, yo no, es verdad, no puedo decir de algo, si yo no lo vi. Y entonces, claro, digo, pero a los subordinados, digo, pregúntenle a todos los subordinados de Bianchi, le digo, a ellos pregúntenle, no a otra gente. Y bueno, y el aprete siguió. Yo siempre por ahí decía, pero si hay una manzana podrida dentro de un cajón, saquémosla. Le digo, no todos los oficiales y suboficiales fueron malos. Esto me saco el sombrero. Hubieron grandes oficiales que tuvieron grandes cojones, ¿sí? Y oficiales y suboficiales. Hay algunos que metieron la pata. Y eso tienen que decirlo para sacar esa manzana podrida, para lavar la institución, porque la siguen ensuciando las instituciones. Yo amo mucho el BIN 5, lo quiero al BIN 5 también, porque fui parte del BIN 5. Y yo no puedo entrar al BIN 5, me da tristeza de ir al BIN 5 para poder, cuando vienen los actos navales y todo eso, y digo, y no voy porque tengo por ahí tengo miedo, ¿verdad? Ya también tengo ya 62 años, y uno tiene el miedo. Claro. Porque cuando empezamos con todo esto, con la pena empezamos todo esto, hasta mi familia estaba en peligro. Entonces mi misma señora me decía, me dice, Pedro, ¿pero por qué hablaste después de 20 y pico años? Le digo, y le hice un resumen yo de otra cosa que nada que ver. Entonces le digo, mira, le digo, nosotros tenemos una hija que es adolescente, ¿no? ¿Sí?
Claro.
A una hija adolescente la maltratan, se la violan y todo. Y esa chica, qué sé yo, con 15, 16, 17 años, se lo guarda para ella, se lo come y va toda la vida. Y pasa, qué sé yo, un día va caminando por la avenida San Martín y encuentra a su progenitor. La persona, sí. después de 20 años, ¿no? Encuentra a la persona que le hizo tanto daño. Yo muchas veces le pregunto, ¿qué harías como papá? Claro. ¿Qué harías como mamá?
Es un buen ejemplo, sí, es un buen ejemplo.
Le digo, ¿qué harías? Le digo a mi señora, dice, yo lo mato. Bueno, cuando yo lo vi a este hombre, cuando vino después de 20 y pico de años, me entendí, cuando lo veo, me dio un ataque
de bronca.
De angustia, me claro. De bronca, angustia, ¿me entendí? Y yo estaba ahí, estábamos en un receso que había, que estaba Robacio y todo, y cuando yo lo veo le dije, torturador, pero no dio vuelta, no dio la cara, no dijo nada. Nada me dijeron, nada. Me sacaron los compañeros porque estaba sacado yo.
¿Eso cuándo fue, Pedro, este episodio que me está contando ahora?
Y este episodio fue apenas asume Bianchi como comandante acá. No recuerdo, pero ya hace 17 años atrás. Claro. 17, 18 años atrás. Entonces, pero yo porque por a mí me ha quedado tanto dolor, ¿por qué estaban esos soldados? Digo, ¿por qué? Si estaban bombardeando, déjalo. Porque ¿qué le hubiéramos dicho a la familia? Sí. Si lo hubieran matado. Sí. Si lo hubieran matado a Ricardo Sinchicá y lo hubiera alcanzado una bomba. ¿Qué le hubiera dicho la armada a la mamá de Ricardo Sinchicá o a los hermanos? ¿Le iba a decir que murió estaqueado porque se había portado mal o que había luchado ferozmente con esa lucha y gran soldado? Era eso lo que le iban a decir, pero no le iban a decir que murió taqueado.
Pedro, yo le quiero agradecer estos minutos y la valentía de contar esta historia. y ojalá la justicia en algún momento se pueda despedir definitivamente sobre estos hechos y que eso tenga sentido, o sea, que estén vivos los que cometieron estos hechos y que puedan ser juzgados con todas las normas que establecen los procedimientos legales en el país. Así que le agradezco muchísimo por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a vos y estamos atentos. Y vos sabés, pues, cuando yo empiezo esto, cuando voy a decir, bueno, cuando empezamos esto con el tema de ayer, lo único que quería, yo realmente te digo sinceramente, y miro el cielo, y lo único que quería que Ricardo Bianchi, porque también tiene hoy debe tener 64 años, nosotros tenemos 62, también era un pibe, un muchacho joven, con otra jerarquía, por supuesto, venir a acercarse y decir, sí, la verdad que me equivoqué, la verdad que me equivoqué. Yo creo que hubiera quedado todo en la nada. Sí. Está bien, ellos seguirán con una mancha, pero capaz que no hubiéramos llegado a esto. O sea, yo por lo menos, en el caso mío, ¿no? Claro. De venir, pedir disculpas, de que decía, bueno, reconozco que me mandó un moco, y bueno, quedará a criterio de las Fuerzas Armadas qué es lo que puedan llegar a hacer en ese momento con ese chico, ¿no?
Gracias, Pedro. Un saludo, ¿eh? Un saludo enorme y gracias por habernos atendido. Muchas gracias.
Bueno, no, gracias y bueno, ya estamos a tu entera disposición para lo que quieras. Así que bueno, un abrazo y bueno, seguramente que se van a encontrar ahí con Pablo porque ya claro. Pablo está por ahí.
Sí, Pablo Basel va a disertar hoy, va a presentar su libro. Gracias por esta entrevista, es muy amable.
Dale, muchas gracias a vos y a toda la audiencia por haberme escuchado.
Gracias, hasta luego. Bueno, Pedro Morales, ¿no? Excombatiente de la Guerra de Malvinas, residente en Río Grande, no sabía que hacía tanto tiempo, 42 años, que fue a hacer la colimba al norte de esa ciudad, se encuentra con la guerra y fue uno de los, o es uno de los excombatientes que denuncia que se cometieron torturas, tormentos durante el conflicto. No, él no lo sufrió como víctima, pero sí fue testigo directo. Y corrobora además su testimonio, corrobora una línea muy fuerte que hay en el expediente judicial, que yo no he leído completo, pero sí en varias de sus partes, y es que la mayoría de las represalias contra los soldados eran por robar, entre comillas, comida, o sea, por infringir esa regla que habían puesto los superiores de que no se podían, por ejemplo, matar animales para comerlos o buscar alimentos de distintos lugares. Por ejemplo, algunos entraban a casas de los isleños que estaban abandonadas y se llevaban comida porque se estaban muriendo de hambre, no por las bombas enemigas en este caso, sino de hambre. Cuando los encontraban, los estaqueaban, los dejaban noches enteras a la intemperie, con la nieve, con el frío, imagínense, algunos murieron así, y hay hechos todavía más terribles narrados en el expediente, todavía más terribles que el de los estaqueamientos, ¿no? Y bueno, todo esto pasó, está siendo investigado, insisto, en una causa que se tramita desde el 2007, y todavía no tiene una resolución, porque ahora está trabada desde hace varios años ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se defina de una vez por todas, digo yo, si se trata de delitos o no de lesa humanidad, o sea, si están prescriptos o no, si se pueden investigar.